Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Arrancamos con todo este día. Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Seguimos Educando. Esa, chocamos ahí virtualmente el saludo. ¿Cómo les va? Queremos saber desde dónde escuchan Radio Escuela. Queremos escuchar sus voces. Estamos en el 1166798209. Recuerden que si quieren volver a escuchar algún contenido, si quieren volver a escuchar algún programa, pueden hacerlo porque todo está en www.radionacional.com.ar y también en www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí pueden encontrar todo. Les mandamos un beso enorme, un saludo muy especial a las radios comunitarias y universitarias de todo el país que estamos compartiendo, bueno, todo este contenido, los estamos acompañando, nos estamos acompañando porque también nos sentimos que están ahí acompañándonos.
Sí.
Y por supuesto, para acompañarnos tenemos que cuidarnos mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la ventilación cruzada, con las ventanas abiertas, la distancia, usar el barbijo, que es muy importante, y tener siempre cerca alcohol en gel y las manos lavadas. Con todo eso listo, le vamos a dar la bienvenida a la profe Sabri. ¡Hola, Sabri!
¡Hola! ¡Hola, Vero! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están?
Bien, muy
¿qué
bien.
¡Qué semana esta!
Sí, la verdad que es una semana, fue divertido, pero fue muy intenso también. Esto de preguntarnos cómo creamos una historia de terror, sí. Y ya la verdad que llegamos a este día con muchísimos elementos, pero ¿cuál es la consigna de hoy?
Hoy nos vamos a preguntar cómo escribimos un cuento de terror.
¿Sabés que al final me terminó encantando? Empecé con mucho miedo y ya me gusta este desafío.
Es un género que está bueno, que es interesante, porque me acuerdo lo que vos dijiste el primer día, que dijiste, bueno, nos da mucho miedo, pero viste que al mismo tiempo te dan ganas de seguir leyendo esas historias de terror o escuchando, como que hay algo, viste, del miedo y del gusto ahí que se van mezclando, se van de la mano.
Sí, tal cual que se mezcla un poco. Así que para poder escribir un cuento, para poder preguntarnos cómo crear una historia de terror, bueno, te decía recién que ya durante el transcurso de estos días estuvimos recogiendo varios elementos, ¿no?
Claro, porque te acordás que el primer día hablábamos sobre los escenarios terroríficos.
Sí.
Entonces hacíamos cadena de palabras para no enfrentarnos a esta hoja en blanco, ¿no? Y poder tener más herramientas al momento de contar cómo es ese lugar donde va a transcurrir nuestra historia.
Sí.
Después pensamos en cómo armar nuestros propios monstruos aterradores. Y entonces hablábamos de estos tres recursos que podíamos mezclar, por ejemplo, al mejor estilo Frankenstein, diferentes. Pueden ser personajes, yo les propuse animales, pero pueden ser lo que ustedes quieran, ¿no? Uh-huh. Como para poder pensar en esta mezcla y tener un engendro, como era el de Víctor Frankenstein. Después también hablamos del banco de datos para describir, entonces pensábamos en cómo es la nariz, cómo son los ojos, cómo son los brazos. También hablábamos de estos cuentos populares, esos relatos populares que van de generación en generación, de boca en boca, de lugar en lugar.
Sí, las leyendas.
Que, claro, y hablábamos entonces de las diferentes versiones que podemos encontrar, que quizás me ponemos un elemento más, ya cambiamos la versión y está bueno hacer eso, es un ejercicio muy interesante. Y también algo que a mí me encanta, es que hablamos de las pesadillas.
Ah, sí, tenés razón.
Hablamos de las pesadillas, ahí también pudimos entrevistar a Ana María Schwa, que es una escritora argentina que escribe muchos cuentos de terror. Y claro, y ella nos decía que para poder hacer también cuentos de terror, había que leer cuentos de terror.
Eso es muy importante.
Porque eso, claro, nos sirve de inspiración, Vero.
Nos sirve de inspiración y también decía que sus propios cuentos no le dan miedo porque ella misma los creaba. Entonces, bueno, uno tiene que pensar, como uno es el que inventa todo, digamos, el creador, ya sabe que todo eso es la imaginación, digamos, la creación.
Tal cual, y como todo lo creamos, hoy vamos a crear un cuento de terror. Y para eso tenemos que pensar en un plan de escritura.
Ah, bueno, atención entonces, chicas, chicos, agarrar un cuaderno, la hoja que tengan ahí, agarrar sus útiles, no sé, cartuchera, quieren anotar con diferentes colores porque esto es muy importante. ¿Tener un plan de escritura?
Exactamente, porque ahí vamos a empezar, antes de largarnos a escribir la historia, vamos a pensar en el lugar, en los protagonistas, en, bueno, todo lo que está ocurriendo.
Bien, entonces, ¿qué te parece si nos preguntamos en dónde sucederá esto? ¿Puede ser la primera pregunta que nos hacemos?
Totalmente.
Se la vamos a preguntar a Martín, a ver.
En un bosque arriba de la montaña, donde se escuchan el aleteo de los murciélagos. Hay una niebla muy densa. Además, por la altura cuesta un montón respirar. Y también la madera cruje como si los árboles se movieran.
Espectacular.
Sí, la verdad que sí.
Me quedé así como que quiero seguir escuchando qué pasa en ese lugar.
Me imaginé
de todo.
Sí, casi que no se ve, cuesta respirar. Escuchamos, también hicimos eso esta semana, ¿no? Estuvimos recorriendo varios sonidos de terror.
Claro.
Eso también está
bueno.
Y Martín
nos decía, ¿no? Como que crujía la madera, ¿no? Como que se movían los árboles.
Ahora,
también es un sonido tenebroso.
Sí, ahora también es fundamental saber en qué momento del día sucedería esto. A ver.
Podría suceder al mediodía.
Está bien, al mediodía.
Sí.
Me gusta, porque viste que, a mí siempre me pasa que el terror yo lo asocio a la noche.
Yo
a mí
también.
Me pasa eso.
Sí, totalmente.
Pero me gusta ese desafío de pensar en algo de terror al mediodía, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí.
Está bueno.
Ya me está dando un poco de miedo. Y, bueno, ya que somos tan precisos en qué momento del día, ¿en qué momento del año puede pasar esto?
Esto ocurrirá en agosto del 2010.
Me gusta.
Agosto del 2010. Sí.
Agosto del 2010. Me gusta porque ahí también se mete la ciencia ficción, ¿no? Porque es en el futuro.
Claro. Uno
así
no sabe.
Bueno.
Claro, uno no sabe lo que puede haber en agosto del 2010, entonces puede haber de todo, puede haber cualquier cosa. Eso nos permite crear un montón de situaciones.
Sí.
Bueno.
Y Vero, tenemos que pensar también, ¿no? Tenemos ahora un poco el escenario, tenemos el espacio, tenemos el tiempo. Uh-huh. Tendríamos que pensar qué es lo que nos va a generar ese horror.
A mí me parece que, a ver, cosas que se escuchan, pero no sé si tanto cosas que se vean.
Me gusta, claro.
Claro, porque estamos en el bosque, ¿te acordás que dijo en el bosque hay niebla? Y de repente aparecen aullidos.
Ah,
y ya sabemos que, claro, los aleteos son de murciélagos. Que los murciélagos, no sé, la verdad que son medio incontrolables también, ¿no?
Sí, me dan miedo a mí los murciélagos.
Sí, no me gustaría encontrarme con
uno.
No. La verdad que
¿y
no.
¿Y quién pensás que puede ser él o la protagonista que se va a enfrentar a esta situación?
Y a mí me parece que va a ser la protagonista una hermana mayor que tuvo que subir a la montaña para buscar unos frutos que son los únicos que se pueden comer en ese bosque.
Ah,
¿qué te parece?
Bien, me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque con todas estas herramientas que ya tenemos, sabemos que sucede en un bosque, que está lleno de niebla, que sucede en el futuro, que sucede al mediodía. Con todas esas informaciones que tenemos, vamos a pensar también en cómo es la iluminación, a pensar los sonidos, algunos ya dijimos, pero nos vamos a basar, vamos a usar, este es un recurso que está buenísimo, vamos a usar de base la historia que leímos, Solo de Noche, de Ana María Schwa, ¿no?
Ah,
y
bueno.
Entonces, ¿cómo lo que vos decís, ¿no? De una niña, una hermana mayor, ¿no?
Sí.
Que está ahí. Me imaginé que puede ser cordobesa, y que puede estar de visita en la casa de algún pariente misionero.
Me encanta, claro.
Y entonces, ¿ahí quién va a aparecer? Y el Yací Yateré.
Es el Yací Yateré, sí.
¿No?
Wow.
Y entonces, bueno, resulta que los primos de Misiones le cuentan esta historia. Ella dice, bueno, no pasa nada.
No cree nada. Dice, ay, sí, nada que ver. Esto.
Totalmente.
Sí,
y bueno, se va a dormir. Dice, chao, hoy terminó mi día, así me voy a dormir.
Claro.
Pero resulta que a la noche escucha uno de estos ruidos, quizá un aleteo de murciélago.
Puede ser.
Se levanta, no hay nadie en la habitación que comparte con sus primos, ni en el resto de la casa, su hermano menor tampoco está.
¿Pero qué pasó? ¿Cómo?
Bueno, podemos pensar que se asoma ahí al patio a ver qué pasa. Y ahí ¿no? Quiere saber qué sucede. Cuando abre la puerta para acceder al patio...
Para. Sí, te quiero decir algo importante, que siempre está en las películas de terror. Cuando abren, que salen así, abren la puerta para el patio, le sale humo de la boca, porque hace frío afuera, y viste, eso siempre es de terror también, perdón.
Sí, está bien eso que decís, está bien.
Vamos.
Bueno, y sale, y entonces resulta que ve a un monstruo espantoso. Y entonces ahí podemos agregar todo lo que estuvimos trabajando sobre cómo construir un monstruo.
Claro.
No, ahí ya tenemos que tener nuestro monstruo.
Claro, que puede ser, sí.
Bueno, finalmente tenemos que pensar qué va a ocurrir y sabemos, por supuesto, que podría ser una pesadilla, porque estamos con esta mezcla de realidad y pesadilla.
Claro, qué bueno. Bueno, y claro, como hay pocas frutas, como habíamos dicho al principio también, el monstruo espantoso resulta que estaba todo chorreado así de frutas, se había comido lo último que quedaba.
¡No!
Claro, que lo hace más espantoso todavía, espantoso, egoísta, monstruo.
Malísimo. Y aparte todo un desafío de qué va a comer.
Claro, exactamente, se terminó todo. ¡Wow! Tremendo. Ya te digo, estoy como un poco agitada de esta historia de terror. Bueno, ¿te parece si nos tomamos el próximo momento para ir a la clase de plástica?
Ay, me encanta.
Vamos.
Hola chicos, chicas, Sabri, Vero, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me alegro de que estén muy bien. ¡Qué divertido el tema de hoy! ¡Qué terrorífico! Bueno, vamos a preguntarnos algunas cosas. Estamos hablando de cómo escribimos un cuento de terror. Y yo les pregunto, ¿cómo dibujamos un cuento de terror? Porque también a través de las imágenes podemos contar cosas tenebrosas. Así que pensemos un poquito. ¿Cómo son las imágenes que comúnmente aparecen en los cuentos, en las novelas y en todas las historias de terror? A ver, pienso, lo primero que se me ocurre es que la mayoría de estas imágenes tienen mucho negro, ¿sí? Como que están en la oscuridad, o como que hay muchas sombras, o como que están las luces apagadas, a lo sumo hay una pequeña luz de una vela, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la noche y en la oscuridad se presta más, ¿no?, para que sucedan cosas como que uno no ve bien, no llega a comprender bien lo que sucede, aparecen cosas que parecen ser algo y no son, ¿no es cierto? Es como que en el mundo de la noche y de la oscuridad hay muchas cosas que no quedan claras del todo en lo que uno ve. Entonces, esto genera un ambiente más de suspenso o de terror, desde lo visual. También yo pensaba en el libro, hay un libro que es El Diccionario de Seres Mitológicos Argentinos, escrito por Colombres e ilustrado por Luis Scafati, que es un gran dibujante argentino, y en este libro Luis fue ilustrando algunos de los personajes, ¿no? Como, no sé, el bombero o Azapam Sukum. Y diferentes personajes que fue ilustrando los hizo como con tinta negra, con algunos manchones de tinta, como si estuviera dibujando con una pluma, pero todo en negro. Entonces, lo que yo les quiero enseñar hoy es una técnica para trabajar con negro. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Presten atención. Primero vamos a tomar cualquier hoja, ¿sí? Blanca en lo posible. A esa hoja le vamos a frotar una vela, o sea, la cera de la vela. Y después, por encima de la cera de vela, vamos a pasar con una pinceleta o un pincel témpera negra. Esto va a demorar un ratito en secar, pero después, una vez que esté seco, con un alfiler o con una aguja finita, podemos empezar a dibujar con mucho cuidado de no lastimarnos ni pincharnos, ¿sí? Vamos a ir raspando suavecito, ¿sí?, la témpera negra, y de a poco van a empezar a aparecer personajes blancos. Podemos dibujar diferentes criaturas, personajes, animales o pequeñas lucecitas, pero todo el ambiente va a ser negro, ¿sí? A diferencia de otras veces que siempre pintamos, ¿sí?, con el lápiz negro sobre la hoja blanca, esta vez la hoja va a ser toda negra y de a poquito vamos a ir descubriendo y haciendo que aparezcan estos personajes de terror. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Bueno, les mando un beso grande a todos y todas y a crear y hacer aparecer muchos personajes. ¡Hasta la próxima!
La clase de plástica siempre con la profe Cande, le mandamos un beso grande, me encantó ese desafío, esa actividad que propuso además, sí. Cada uno, sí, a dibujar y a crear sus propios personajes de terror.
Estuvo y aparte, claro, sirve también para todo lo que venimos trabajando esta semana, ¿no? Se suma como un recurso más a cómo construimos nuestros monstruos.
Exacto. Bueno, ¿te parece si también vamos a dar una vuelta por la biblioteca hoy?
Dale, me encanta eso.
¿Qué vamos a leer hoy? Vamos a dar un recorrido porque hoy nos vamos a encontrar con esta historia de Liniers que se llama Lo que hay antes que haya algo. Y lo vamos a escuchar en la voz de Marisa Rodríguez. Ella es integrante del taller de radioteatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Prepárense para escuchar un cuento.
Cada noche pasa lo mismo. Desde la puerta, su papá le dice, ¡hasta mañana! Desde la puerta, su mamá le dice, ¡que sueñes cosas lindas! Y apagan la luz. En ese momento, pasa algo increíble. Donde había un techo, ahora no hay nada. Veía el techo con sus propios ojos, ahora solo ve un espacio negro, negro e infinito. Ya sabe que están por venir. Todas las noches vienen cuando desaparece el techo. Primero viene uno, no siempre es el mismo. Baja desde el espacio donde estaba el techo, flotando, despacito, despacito. Se para en la punta de la cama sin hacer ni un solo ruido. Lo mira fijo, no deja de mirarlo. Nunca dice nada. Momentos después bajan más, muchos más. Ninguno dice nada, solo miran, lo miran. Empieza a sentir miedo, porque sabe quién va a venir ahora. Viene cada noche cuando desaparece el techo. Es tenebroso y sin forma, más negro que la oscuridad total. Y es el único que habla, en voz muy baja, en secreto. Dice,
yo soy lo que hay antes de que haya algo.
Salta de la cama, sale del cuarto, corre por el pasillo hasta el cuarto de papá, que le dice, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Hasta la cama de mamá, que le dice, ya te lo dijimos 100 veces, es solo tu imaginación. A veces inventa cosas, es bueno poder inventar cosas. Está bien, podés dormir con nosotros, pero es la última vez. Y apagan la luz.
¡Wow! ¡Qué imaginación tan potente, ¿no? ¿Podemos pensar eso?
Sí, tan potente, pero yo me quedo pensando, ¿no? Estos seres que se imaginaba, o por lo menos no sé si se imaginaba, pero que aparecen, uh-huh. ¿Vos pensás que son reales o se los imaginaba el protagonista de nuestra historia?
Yo pienso que se los imaginaba y que son reales en su imaginación, no en cuando prende la luz o cuando abre los ojos así de verdad y, bueno, mira qué hay, ¿no?
Claro.
Porque decía que solo aparecían cuando, justo aparecían cuando su papá le apagaba la luz y cerraba la puerta.
Sí.
Entonces, si prende la luz, seguro que no ve nada, ve el techo.
Bueno, y todo esto a mí me lleva a pensar. ¿Qué pasa, ¿no? cuando apagamos la luz? Dice que apenas apagamos la luz, es como que está todo oscuro y no vemos nada de nada de nada.
No.
Pero si nos quedamos detenidos, detenidas ahí un ratito, viendo en la oscuridad, vamos a empezar a vislumbrar algunas formas.
Sí.
¿No?
Sí.
Y entonces, a mí a veces, yo les cuento una intimidad, que a veces me pasa que quizá en una silla de la habitación queda, no sé, la ropa que me saqué, que usé en el día, o queda no, algo que esté en la habitación que haya dejado ahí, una bolsa, una mochila, y cuando los ojos se me van acostumbrando en la oscuridad, siento que esa silla con esas cosas que quedaron arriba es como que cobran vida.
Sí.
Me da miedo. Pienso que es un ser extraño.
Claro, empiezan a parecer otra cosa, ¿no? Toman una forma extraña, eso es lo que pasa.
Exactamente, que sí. La imaginación con la oscuridad, bueno, es un buen combo para el género de terror.
Sí. Y a mí me pasa, por ejemplo, que también, ¿no? Apago la luz y me quedó un cachito la puerta del placar abierta y entonces empiezo a ver que se abre cada vez más, sola.
Sí.
Pero si prendo la luz, resulta que no, que es la imaginación en la oscuridad.
Es impresionante eso, el poder que tiene la imaginación.
Sí. Así que, bueno, hay que saber, no sé, también se puede tomar como un juego, ¿no?
Sí, está bueno.
Poder empezar a decir, bueno, a ver, imaginación, ¿qué me traes hoy?
Me gusta. ¿Y qué te podría traer hoy?
Y no sé, porque la verdad que siempre la imaginación me parece que da cosas así como de miedo. Mirá, a veces me pasa también que escucho ruidos de afuera y busco si es en mi habitación. Y, por ejemplo, si escucho un gato que anda por la calle, digo, ah, seguro que está acá adentro. Entonces empiezo a ver como orejitas de gato.
No,
adentro de la habitación,
claro.
Sí.
Está
y después
buena,
digo,
está.
Bueno, no está, sí. Y te imaginás, de golpe un gato en la habitación, sería algo muy extraño.
Sería algo muy extraño, además. Uh-huh. Bueno, pero a veces pasa, ¿viste? Que entran quizás otros animales y eso también podría ser quizá una situación cotidiana, la podríamos transformar en una situación de terror.
Sí, totalmente, sí.
No, por ejemplo, la otra vez, la semana pasada, cuando hablábamos del chiste, del humor, uh-huh, pensábamos en situaciones cotidianas que las podríamos transformar en una cuestión humorística. Pero entonces, pienso que otro recurso para poder armar nuestra propia historia de terror es justamente pensar en una situación cotidiana y pensar qué elementos de todos los que estuvimos aprendiendo en esta semana podemos incorporar para poder armar nuestra propia historia de terror.
Yo tengo un elemento que está en mi casa que para mí es de terror y es el calefón cada vez que se enciende. Hace un ruido y tiene las llamas adentro y tranquilamente podría ser un monstruo de esos espantosos.
Me gusta eso, espectacular.
Bueno, Sabri, nos tenemos que despedir, nos vamos como siempre con música. Muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron, Damaris, Martín, Valentina, gracias a Benjamín, a Ramiro, gracias. Chicas y chicos, les mandamos un beso y nos vamos, ¿sabés con qué? Con El Monstruo de la Laguna de Canticuénticos.
Chao.
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro.
Eso.
El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro.
Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea.
Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Mira, mira.
Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
¡Ey, pará! Yo quiero cantar también.
¿Qué? ¿Cómo?
Dale, pero déjame, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza.
¿Qué?
Con las patas para arriba.
Bueno,
mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera, los hombros. Mueve los hombros.
Las manos.
Mueve las manos.